Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de vernos y especialmente las iglesias que nos visitan. Podríamos buscar en el libro de los Hechos, capítulo 2, y leemos del 18 al 21. Dice: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervos, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Dios dice en su palabra: sin mí nada podéis hacer. Por eso quiero, con la ayuda de Dios, enfocarme acerca de la necesidad del Espíritu de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a oír, pero no entender. Para entender, necesitamos morir. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos del Espíritu Santo. Y qué bueno que vinieron jóvenes. Y habrán algunos medio jóvenes que quieren bautizarse. Yo creo que hoy se inicia la plática para los que han sentido la necesidad de prepararse para servir al Señor. O sea, Dios lo que busca son servidores, siervos, hombres y mujeres que hayan entendido que aquí en el mundo estamos de paso. Y eso es lo más lindo, entender que Dios nos sacó del mundo, nos dio de su espíritu y luego dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Creo que no todos, pero los que hemos entendido la palabra, hemos tenido que seguir el consejo de morir y nacer de nuevo. Porque el hombre sin Dios sigue las corrientes del mundo. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre? Toda la vida, mientras estemos en la tierra y volvamos a la tierra, pero resucitemos y vamos a llegar a la vida eterna. Diga gloria a Dios, hermano. O es que no muy ha entendido el pasaje. Mire, si la vida del cristiano es dura. Y realmente cuando uno anda sin Dios, se queja por cualquier cosa. Si el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cuál es el camino? Humildad, sencillez, sacrificio para justificarnos, para perdonarnos, pero también nos da el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que hoy que iniciar las pláticas con las personas que quieren bautizarse y nos alegra. Pero no debiera de ser así, porque cada miembro de la iglesia, estoy hablando de los que hemos nacido, muerto y nacido de nuevo, debemos de dar testimonio con nuestra vida, con nuestra conducta, de que somos hijos de Dios. Porque a los que aman a Dios, dice, todas las cosas son positivas. Nada hay negativo. ¿Por qué? Porque aún el apóstol Pablo dice, el morir es ganancia. Porque el vivir es Cristo. No sé si entiende eso. Ya no soy yo, sino que es Cristo en mí, el que me va a mover, el que me va a ayudar, de tal manera que la obra y la gloria es para Dios, porque somos hijos de Dios, y que ahora queremos que aquellas gentes que no conocen, con nuestra conducta, con nuestro espíritu, cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida. Pues hoy estamos en el tiempo del fin. Usted sabe que hay guerras, hay terremotos, hay carestía. El amor en la iglesia se está enfriando. La fe está escaseando. Por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios. Porque si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Qué lindo, ¿no? Yo no sé si usted está asegurado, pero yo recuerdo que una vez compré un seguro. ¿Y cuál era la idea? Pues tener dinero para que cuando no tuviera trabajo, pues tuviera con qué medio mantenerme. Pero de repente, unos hermanos tenían necesidad y me contaron el problema. Fui a la empresa, le dije, quiero que me den todo mi dinero. ¿Por qué? Porque voy a comprar un terrenito. Y compré el terrenito y lo dejé para que mis hermanos lo trabajaran, vivieran de eso. Y el gerente, que era mi amigo, me llamó la atención y se enojó conmigo. Usted es un... no sabe ni qué es lo que está haciendo. Pero Dios me estaba guiando. ¿Por qué? Porque ya siendo uno hijo de Dios, dice que Él nos enseña a caminar, a pensar y a vencer. Por eso es que debemos de estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu, ¿qué es el Espíritu? En las Escrituras, es el centro de la personalidad, su conducta. ¿Es usted serio? ¿Es formal? ¿Es honrado? ¿Es puntual? Pero también tiene otra cualidad, el centro de las emociones. O sea que hay cosas tremendas, pero sin Dios uno o se asusta o brinca. Pero cuando estamos con Dios, tranquilo. Porque Dios es el que hace todas las cosas. Para que nosotros nos demos cuenta que Él está con nosotros. Mediante el Espíritu, nosotros, las impresiones las tomamos con calma. Las tristezas las sabemos superar. Yo no recuerdo, mejor dicho, no olvido el día que me llamaron de San Marcos, y allá era yo. Me dijeron que mi padre estaba grave, y agarré, pues, a caminar 250 kilómetros, y cuando me faltaban 5 me fueron a encontrar, y me dijeron: Edgar, tu papá no está grave, tu papá está muerto. Bueno, está bien. Y cuando llegamos a la casa, no sé si porque, o tal vez estaban gritando y llorando, pero cuando yo entré oí aquellos que era una cosa tremenda. Y me acerqué a la caja y vi a mi padre y también grité yo. ¿Y qué crees que grité? Señor, por favor, ayúdame a entender esto. Por favor, Señor. Y dije, amén. Y vino la paz. Hasta que decían que yo estaba drogado. No, yo estaba calmado. ¿Por qué? Porque sabía que mi padre estaba en las manos del Señor y que era realmente la gloria pasar a la presencia del Señor. Y así estaba pasando. Mis hermanos se han muerto, mi esposa se murió, mi segunda hija se murió. ¿Y qué? Yo estoy esperando morirme también. ¿No le gustaría a usted morirse hoy? ¡Claro que sí! ¿Por qué? El morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Y la palabra lo llama el Consolador. Nos vamos al libro de San Juan, capítulo 3. Aquí hay un relato de el gran Nicodemo y el Señor Jesucristo, donde le aclara a Nicodemo, porque él quería saber por qué existía el Espíritu Santo. Y entonces, en el verso 3 dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto, que un hombre viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo era un hombre que era letrado, pero no entendía porque no tenía el Espíritu Santo. Y esta es la parte delicada que estamos atravesando ahora que la ciencia está aumentando, ahora que el amor entre nosotros se está enfriando. ¿Qué cosa, verdad? La ciencia para arriba, pero nuestro amor para abajo. ¿Por qué? Porque andamos viviendo a medias. Pero si estamos seguros, si estamos con el Señor, la ciencia es la que Dios nos da. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. Pero eso solo lo podemos hacer si el Señor Jesucristo está con su pueblo, con sus hijos, para que nosotros de veras seamos luz en las tinieblas y sal en la tierra. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos la palabra de Dios. Pasémonos a San Juan, capítulo 20. San Juan 20, y leo del 21. Aquí el Señor le habla a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¡Vea qué cosa maravillosa! Pero para eso tenemos que tener el Espíritu Santo. Porque escrito está: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Miedo a qué? A la pobreza. ¿Miedo a qué? A que le quite el trabajo. ¿Miedo a qué? A que se enferme. Y terror a la muerte. Pero los que tenemos a Dios, tranquilos, porque hay promesa. Si amamos a Dios, todas las cosas son positivas. Los que me conocen y han oído ya varias veces mi testimonio. Yo fui empleado de los pastores de Guatemala organizados para atender la crisis del terremoto. Yo no era pastor, pero fue mi decepción. La plata que venía y las cosas que venían, partecita para los que estaban haciendo eso, y a mí me hicieron la invitación y le dije: no, esto viene para ayudar a los necesitados. Y me echaron del puesto. ¿Y qué cree usted que me salió? Una agencia internacional que me conoció. Me dijeron: está bien, ahora vas a ser mi empleado de una agencia de los Estados Unidos. Y toda la plata tú la vas a estar observando. O sea, según ellos me iban a hacer mal, y Dios me dio a mí otro puesto. Y así pudiera contarles tantas cosas que he pasado en 40 años de estar en este camino. Que ya estoy viejito, ya claro, pero estoy contento, agradecido con Dios, feliz, oyendo la palabra, compartiendo la palabra, viviendo la palabra, pero pidiendo el Espíritu Santo todos los días. Porque sin mí, nada podéis hacer. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos capítulo 8? Busquemos Romanos 8 y leo del verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por esa razón, usted, si realmente es parte de la iglesia, donde Cristo es la cabeza, es usted el que tiene que darle el ejemplo, la palabra, el testimonio a sus hijos y a sus nietos. Nosotros lo hacemos. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque hace algunos 4 o 5 años, no más tal vez, se bautizaron 80 en el aprisco. Tal vez hay 8. ¿Por qué? Porque era como un acto publicitario. El que se bautiza, Dios le dice, ahora al mundo, a pelear contra la carne, a vencer. Pero ya no voy solo, sino que Él irá con nosotros y por nosotros, porque está en nosotros. De ahí la importancia. ¿Y eso qué es? Pues es el testimonio de nuestra conducta. Claro que sí. Si se hace lo que la palabra dice, mejor dicho, lo que el Señor Jesucristo dice, pues la conducta va a ser el sello. Pero nosotros, así como muchos de ustedes, traen su papelito y van apuntando los pasajes, y luego se van a su casa y agarran la Biblia y están haciendo lo que Dios le dijo a los primeros creyentes. ¿Qué les dijo? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. ¿Y qué es escudriñar? Pues toma usted el pasaje y usted va a ver unas letritas más pequeñas que le pasa a otro pasaje que le va a aumentar el conocimiento o aclarar el conocimiento. Y esa es la práctica que debemos de tener. ¿Por qué? Porque lo que queremos es conocer la verdad para vivir en libertad, y eso se va a mostrar cuando las cosas se pongan difíciles. Nos enfermamos. Con el hermano Saúl hemos tenido 2 accidentes a punto de morir. Nos consideraban muertos. Pero aquí estamos los 2 todavía. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros. Así es que pidámosle a Dios entender lo que Dios espera de su pueblo, lo que Dios espera de sus hijos. Vámonos a otra parte que nos dice en Primera de Corintios, capítulo 6, y leo del 19 al 20. Leo el 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado en el hombre que cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros solo somos la parte externa, pero el Espíritu de Dios es el que nos lleva, el que nos habla, nos dirige, nos fortalece, nos consuela y nos da la palabra para que aquellos que no conocen puedan ver que sí se cumple la paz que Dios ha prometido. Pero para ello dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, me imagino que con esta plática usted va a tomar el camino, usted va a ir a su casa y va a comenzar a estudiar, a escudriñar la palabra para que sus hijos vean. Y eso lo va a comprometer a tener una vida de rectitud, de honestidad, porque somos luz y porque somos sal. Entonces, mis queridos hermanos, es una necesidad buscar en la palabra el consejo sabio para entender que sin el Espíritu Santo no vamos a crecer espiritualmente. Y vamos a estar queriendo arreglar las cosas con las cosas que el mundo tiene. Y eso, todos lo hemos pasado. Pero ya cuando tenemos a Dios, Él nos prueba. Las pruebas son parte de la vida de la iglesia. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos el camino y a invitarnos a seguirlo, no a forzarnos. ¿Quieres? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme al Calvario para resucitar como Él resucitó, para vivir como Él vivió. Usted ha leído el libro de los Hechos, capítulo 2, cómo los discípulos vieron la promesa del Señor Jesucristo de que iban a recibir el Espíritu Santo. Y hubo una reunión donde habían miles de gentes de diferentes lenguajes y hablaron en esos idiomas para entender el misterio del reino de los cielos. Y ahí comienza la iglesia nueva, llena del Espíritu Santo. Y si usted es nacido, debe de tener el Espíritu Santo para que no esté pensando qué hago, si está oyendo la palabra, si está escudriñando la palabra, para que aquellos que no conocen puedan en realidad entender que nosotros somos el pueblo de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, voy a leer 2 Corintios 6, del verso 14 dice, somos templo del Dios viviente, o sea, Él está en nosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sigo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es como el Señor quiere que nosotros de veras entendamos la palabra, vivamos la palabra y enseñemos la palabra. Vamos a hacer un conato de enseñanza si nos vamos a San Juan capítulo 15 para que usted vea cómo el Señor nos enseña, y eso está en este libro que se llama la Biblia, todo este capítulo tiene la enseñanza, pero solo voy a leer del verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí estamos sentados, permaneciendo, oyendo la palabra. Pero Él habla de que Él va a estar con nosotros. En la oficina, en el taller, en el aula, ahí estamos, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Por eso dice, yo soy la vid. La vid que es la planta donde se tienen a recoger las uvas. Vosotros los pámpanos, o sea, el pámpano son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Eso sí es el temor a Dios. O sea, la parte final es cuando el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste de lo que oíste, de lo que aprendiste? Y si hemos sido obedientes, dice, venid benditos de mi Padre a la gloria. Y los que no, pues qué triste. Andan donde están los ángeles del diablo y que están crujiendo y ardiendo, pero que no se queman. Entonces nosotros debemos de estar seguros de que debemos de estar amando al Señor. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, oiga lo que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué le quisiera usted pedir al Señor? Ya, pero aquí está hablando a los que tenemos el Espíritu Santo. Pues hacer su voluntad, hacer la obra. Dios quiere que nosotros de veras anunciemos, llevemos lo que Dios nos ha dado, para que aquellos que no conocen, pues encuentren la paz que nosotros tenemos. Por eso, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ese es el trabajo que Dios quiere. Él es el maestro, nosotros somos los aprendices. Y tal como lo hizo Jesucristo, como lo hizo el apóstol Pablo, que fue el apóstol para nosotros los gentiles, nosotros lo tenemos que hacer. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, no, aunque usted sepa mucha letra, pero no tiene el Espíritu. Pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, entonces nosotros vamos a seguir este consejo que dice en el verso 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea que hay momentos difíciles, el Señor Jesucristo lo pasó, el apóstol Pablo lo pasó, y nosotros, ¿qué colochos tenemos? Tenemos que pasarlo, pero ya no vamos solos, sino que Él es el que va con nosotros. Y por esa razón es que vamos de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Pero qué dice el verso 13? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, el Espíritu Santo es el regalo que el Señor Jesucristo nos ha dejado para servir, para morir al mundo, para nacer de nuevo, para vivir dando las buenas nuevas de salvación y esperar la resurrección y llegar a la vida eterna. Entonces, el momento que hemos aprovechado ahora es para que usted haga una reflexión. ¿Qué está haciendo en su casa todos los días? ¿Está oyendo la palabra? ¿Está estudiando la palabra? Si no, hay un calificativo que no me gusta, y mucho menos a Dios. Dios no quiere nada a medias. O somos o no somos. Y por eso es de que la iglesia actual está de moda. Hay iglesias y cristianos, entre comillas, pero que no aman, pero que no sirven, pero que no anuncian, pero que no muestran el poder de la palabra de Dios. Pero si usted realmente ya murió y ha recibido la unción del Espíritu Santo, sin hablar, la gente se va a dar cuenta y le va a decir: ¿y qué hiciste vos? ¿Y qué le va a decir usted? Me tuve que humillar. Y tuve que pedir. Y tuve que recibir el Espíritu Santo. O sea que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Esta es la enseñanza que Dios quiere que nos llevemos, que vivamos y que la practiquemos en casa. Cuidado, vuelvo a repetir, estamos en el tiempo del fin. La ciencia aumentará. El amor, no estamos hablando del amor del mundo, no. El amor en la iglesia está menguando. El espíritu está disminuyendo, porque no hay temor, porque no hay amor, porque no somos sabios, porque no somos inteligentes. Pero si realmente le pedimos a Dios con humildad que Él nos ayude para hacer su obra, Él lo va a hacer. Así que usted puede leer el libro de San Juan capítulo 15, en Romanos capítulo 8, que dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esa es la paz que Dios quiere que tengamos, que gocemos y que vayamos a todo mundo para que les demostremos que el Señor nos ha sacado, nos ha cambiado y nos ha enviado. Ir por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amén. Hermanos, ha sido para mí un gusto verles, hablarles, para que sigamos peleando, esperando la venida del Señor. Amén.